Radio Francia Internacional. Enfoque.
Acerca de la respuesta que sopesa la Unión Europea frente a la ofensiva proteccionista arancelaria de Estados Unidos, nunca vista en casi un siglo. Asbel López, entrevistas y reacciones.
El presidente Trump ha desatado una guerra comercial elevando los aranceles a ciertos productos que entran a Estados Unidos. Para algunos países, el aumento es del 49%. Así evocó esa decisión Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español.
La administración estadounidense ha decidido atacar de forma, y quiero subrayarlo, unilateral este vínculo, desplegando, como saben ustedes, un paquete de aranceles absolutamente sin precedentes.
En Bruselas, la jefa de la Comisión Europea también expresó su profunda inquietud. Consecuencias desastrosas y masivas para la economía mundial. La incertidumbre se disparará. Surgirá un nuevo proteccionismo, dijo Ursula von der Leyen. Esta es una guerra global que muy probablemente afectará también a Estados Unidos. Esto dijo a RFI Javier Moreno Sánchez, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Comercio Exterior.
Lo lamentamos profundamente porque en las guerras comerciales todos los socios pierden. Entrar en guerra, pues sabemos todos que vamos a salir perdiendo, y los primeros que van a salir perdiendo son Estados Unidos. Entre otras cosas porque nosotros somos el primer bloque comercial del mundo con 450 millones de personas. Pero armas para responder tenemos. Lamento tener que hablar de armas comerciales, pero como ellos han declarado la guerra comercial, pues habrá que defendernos.
Por el momento la Unión Europea no ha reaccionado, pero ¿cuál debería ser la respuesta de los europeos, según el eurodiputado español Javier Moreno Sánchez?
Dialogar, porque es un socio histórico de toda la vida, pues tiene una administración un poco peculiar en estos momentos, pero no olvidemos que Estados Unidos ha sido un aliado. Por una parte negociamos con Estados Unidos, por otra parte estamos preparando también unas medidas de protección de estos sectores que se pueden ver dañados por estos aranceles.
La otra estrategia de los europeos será diversificar los intercambios comerciales, un proceso que ya empezó. Moreno Sánchez nos da algunos ejemplos.
A diversificar nuestras relaciones con nuestros socios comerciales. Estamos en las puertas de la ratificación del acuerdo con Mercosur, por ejemplo. Tenemos el acuerdo con Canadá, que está funcionando perfectamente y que puede funcionar aún mejor. Estamos negociando ahora con un acuerdo con la India, pero el mundo no acaba en Estados Unidos.
Escucharon a Javier Moreno Sánchez, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, entrevistado por Pablo Estañol.
En línea con RFI, por tanto, Asbel López, con la edición próxima cita informativa a las 23 horas GMT, en particular sobre las Américas y el hemisferio occidental, con escalas en Nicaragua y Colombia, además de las reacciones sobre esa guerra desatada, 10% a nivel hemisférico, desatada por la Casa Blanca. Seguimos, última parte.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Y este paréntesis con la biotecnología francesa, que se da cita con la neurocirugía. Ivonne Sánchez.
La empresa se llama Robot-T y se especializa en la concepción de microrobots capaces de desplazarse y poder diagnosticar, tratar e intervenir al interior del cerebro. Una revolución en un futuro próximo en el campo de la neurocirugía. La compañía, ubicada en París, acaba de ganar el premio a la innovación Medinov en la categoría de dispositivos médicos y nuevas tecnologías. Así también ha logrado una importante recaudación de fondos para otras etapas de su desarrollo. Conversamos con una de sus fundadoras.
Soy Joana Cartocci, soy cofundadora y cargada de las operaciones de Robot-T. Y Robot-T es una compañía que creamos en 2017 con mi cofundador Bertrand Dupla, que es un especialista en robótica, y ahora estamos creando una tecnología innovativa para enfrentar a los trastornos neurológicos. Entonces, Robot-T está desarrollando un microrobot neuroquirúrgico para diagnosticar, tratar y monitorear el cerebro. Entonces, es para los trastornos neuroquirúrgicos cerebrales, y hoy las técnicas que tenemos para dialogar con el cerebro son muy limitadas. No tenemos las informaciones necesarias y no tenemos manera para acceder en el cerebro. Y entonces estamos creando un dispositivo médico, un microrobot, que permitirá a los médicos, a los neurocirujanos, de acceder al cerebro y de poder hacer una vastedad de tareas diferentes, de gestos cirúrgicos diferentes para tratar las enfermedades neurológicas.
Pues precisamente háblenos de estos microrobots que están desarrollándose, como dice ustedes, para hacer varias funciones, ¿no? O sea, diagnosticar, tratar, incluso quizás en algún momento intervenir, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, los trastornos neurológicos son hoy difíciles de diagnosticar en etapas tempranas, cuando la intervención puede tener el mayor impacto. Y la cirugía moderna aún depende de métodos relativamente rudimentarios, con herramientas rígidas, con agujas rígidas que se introducen en el cerebro en línea recta, lo que dificulta el acceso a múltiples sitios y hay una limitación en la precisión en los objetivos que están dentro del cerebro. Y mientras tanto, los tratamientos farmacéuticos luchan por ser efectivos debido a la complejidad de cruzar a la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege, que separa la sangre en el cerebro, las venas en el cerebro, de las neuronas. Y entonces tienen dificultad para llegar al lugar de interés que intentamos tratar dentro del cerebro, ¿no? Y entonces nosotros, con el tamaño de un grano de arroz, estamos desarrollando unos microrobots con ese tamaño muy pequeño para poder moverse a lo largo de las rutas curvas a través de la matriz extracelular. Entonces, directamente en contacto con las neuronas para alcanzar de manera segura a múltiples sitios de interés, llevar a cabo tareas específicas localmente. Entonces, este es microrobot, que este dispositivo médico es modular y puede embarcarse en misiones específicas dependiendo de la patología y convirtiéndose en una herramienta ideal para administrar moléculas, para implantar electrodos, por ejemplo, para recolectar células con una biopsia y para recolectar datos en vivo a través de sensores, transformando nuestra comprensión del cerebro, de las neuropatologías y también mejorando radicalmente nuestra capacidad de tratar a estas neuropatologías.
¿En qué etapa están?
Ahora estamos en los tests preclínicos, que decir, son los tests que se hacen en el animal antes de empezar los tests en el hombre, en el ser humano. Y entonces ahora todavía estamos en testes animales y vamos a empezar los testes en el hombre al final del año que viene, en 2026. Y esperamos estar en el mercado en 2028, antes en Estados Unidos, después en Europa y después globalmente en el mundo.
Muy bien, entonces estos microrobots, me dice usted que son del tamaño de un grano de arroz. Tengo entendido que también se inspiran de los insectos o de los microorganismos.
Es interesante, sí, efectivamente, es una tecnología súper interdisciplinar, porque nos hemos inspirado en insectos muy, muy pequeños, muy chiquitos, para poder entender cuáles son las fuerzas físicas que dominan en esta escala, en esta medida muy pequeña, porque cambia todo. Las fuerzas de inercia no existen, las adherencias son súper fuertes. Entonces, efectivamente, ¿cómo se mueve una bacteria? ¿Cómo logra encaminarse en un espacio con esas presiones, con esas fuerzas diferentes que agen solo en esta medida muy, muy pequeña, que son específicas?
Y, por ejemplo, uno de los robots, de los microrobots que están desarrollando, podría, bueno, disculpe la comparación, pero podría parecer como una pequeña lombriz.
Sí, nosotros nos gusta el ejemplo del spaceship, del cohete que va en el espacio, porque tiene también esta capacidad de moverse. La lombriza sí, también, como un pequeño tren, pero el cohete es interesante porque hay varios módulos, es modular, un poco como un tren puede serlo, ¿no? Entonces tiene una parte principal que es el portador y después se añade la extensión que especifica la tarea. Entonces tiene una parte principal, el portador tiene un micromotor adentro, embarcado, tiene un propulsor, tiene una electrónica también. La gran diferencia es que logramos crear el micromotor más pequeño del mundo para accionar este dispositivo. Y después hay varias extensiones que añadimos para hacer la tarea específica. Entonces un electrodo o un cargo de moléculas de tratamiento farmacéutico, por ejemplo, y varias otras cosas, un cargo de biopsia, lo que fuera necesario para el cirujano. Y la cosa que realmente cambia es que con este acceso que permitimos y esa modularidad, con una tecnología única podremos diagnosticar, entender lo que está pasando localmente, porque hoy estamos completamente ciegos o tenemos imágenes del externo, ¿no? Y no es suficiente para saber exactamente cuál es la mutación de un tumor, por ejemplo.
¿Esto precisamente para qué tipo de enfermedades está contemplado esta técnica?
Entonces, empezaremos con los tumores, empezaremos con el diagnóstico, entonces una biopsia avanzada para definir mejor las mutaciones que hay dentro de un tumor, para poder agir mejor, para poder después informar a los médicos de cuál sería el tratamiento ideal que tendría una eficaz superior. Y después en el futuro volveremos para llevar el tratamiento directamente donde sea necesario, solamente ahí. Porque, como decía antes, hoy la barrera hematoencefálica en el cerebro defiende el ingreso de tratamientos farmacéuticos que no llegan hasta las neuronas que intentamos tratar. Y entonces los médicos tienen una grande urgencia de poder llevarlos la medicina, los tratamientos farmacéuticos directamente en las células que lo necesitan. Entonces eso puede ser por un tumor, puede ser también por una enfermedad neurodegenerativa, como Alzheimer o como Parkinson, puede ser para enfermedades neuropsiquiátricas. Cada vez que dialogamos con el cerebro se necesita de precisión y hoy no tenemos herramientas para dialogar con precisión con el cerebro. Entonces nosotros con este dispositivo estamos desarrollando eso mismo, la capacidad de llevar lo que fuera necesario, terapéutico o por ejemplo, un electrodo o un sensor directamente localmente para que se pueda haber un eficaz local y preservar el sistema inmunológico del paciente.
Y por ejemplo, bueno, en un futuro, porque todavía esto está en experimentación, pero ¿cómo introducirían el robot y cómo lo extirparían?
Sí, entonces hoy la idea es hacemos un hole, crear una perforación en el cráneo, como se hace hoy para los interventos cirúrgicos. No hay nada de nuevo, solo que hoy son perforaciones grandes, de hasta 5 centímetros. Son muy importantes, muy, muy grandes. Nosotras sería una perforación de 3 milímetros, 3 a 4 milímetros, y después inseraríamos como un cap.
Una cápsula, como las medicinas, ¿no? Una cápsula.
Una tapa. Hay una tapa que se coloca en el cráneo para la inserción y la extracción del dispositivo, que se proporciona un sello, que proporciona un sello hermético que maneja el robot y permite el rastreo en el tiempo real y submilimétrico durante la intervención. Y la tapa se comunica también con un software que integra imágenes preoperatorias de cerebros y datos de patología para una planificación quirúrgica de alta resolución. Entonces, estas imágenes permiten al cirujano planificar la trayectoria hacia los sitios objetivo, luego insertan el dispositivo que está contenido en esa tapa, que sigue el camino preplanificado por el cirujano, que alcanza los objetivos, realiza la tarea que tiene que hacer localmente, y entonces una biopsia, por ejemplo, y en el futuro puede ser dejar un tratamiento local o un electrodo, por ejemplo, y después regresa al puerto de entrada. ¿Cómo entró? Sale.
De acuerdo, esa es la idea. Estamos hablando de una revolución, ¿no?, en el campo de la neurocirugía.
Radical. Es una revolución radical en el campo de la neurocirugía, porque hoy no logramos a comunicar con el cerebro de manera eficaz para tratar mejor los problemas neurológicos. Hoy son más de 1,000 millones de personas que sufren de enfermedades cerebrales. Hoy, con estos fondos que hemos levantado, vamos a poder continuar el desarrollo de la tecnología, de los tests en animales, y realmente acelerar el proceso de validación de la tecnología también en Estados Unidos, con unos centros médicos súper avanzados, y llevar la tecnología hasta el paciente lo más rápido y de manera más segura posible.
Escuchábamos a Joana Cartocci, cofundadora de la empresa de biotecnología médica Robote.
RFI, la selección del mes.
Sika Air Lion avec Oesson.
Medication, fuck up.
Diédou Blé en bonnet.
Our culture, fuck up. Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up.